Contactos.
Twitter.
Arroba rompecabezas 810.
Rompecabezas. Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Decíamos hoy al principio que en esta columna nos íbamos a ocupar del informe del Serpaz, que en realidad no se trata de un informe único, sino de una serie de informes elaborados por colaboradores de Serpaz sobre diferentes temas que hacen al tema derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante, recomiendo su lectura, es un libro de 300 y pico de páginas. Dijiste, sí. Que lo tuve que leer en internet, le aviso a los muchachos, me interesaría tenerlo el libro, uh-huh. Así que si hay alguna forma de conseguirlo.
Bueno, seguramente haya, capaz te lo pueden mandar.
Les aviso porque me interesa mucho, claro. Digamos. Hay muchos aspectos a los cuales referirse, estudiar y referirse,
muy bien.
Todos muy interesantes. Yo me voy a referir a uno de ellos. Pero te decía que el Serpaz cuestiona el desinterés político para investigar crímenes en la dictadura, ¿no? Y te voy a leer una frasecita lapidaria que está incluida en el informe, ¿no? Y que dice en forma textual: el evidente desinterés político respecto de la judicialización de las graves violaciones de derechos humanos, que en cierta medida también se verifica en el plano de la memoria, la reparación y las garantías de no repetición, dio lugar a una serie de fracasos. Como por ejemplo, un intento tardío de reacción creando una fiscalía especializada en los crímenes del pasado reciente. Hay un recuerdo también, dice que hay algo diferente respecto de los 22 años anteriores a la Marcha del Silencio, y por primera vez se repitió una consigna: impunidad, responsabilidad del Estado ayer y hoy. Es clara, insistente y persistente la intención del reclamo, reiterarle al Estado y al gobierno su responsabilidad en el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el terrorismo de Estado, conocer la verdad sobre el destino de los detenidos desaparecidos en dictadura y exigir justicia. Esa es su responsabilidad, la de ayer, la de hoy y la de mañana. Esto dice el informe, ¿no? Que ocupa un espacio importante al comienzo, con la situación de, digamos, cuál es el estado actual de la situación de los militares, ¿no? La relación de los militares con el poder político. Hace base, básicamente, todo el debate que hubo con respecto a la reforma de la caja militar. Pero señala algunas cuestiones que han ocurrido este año, y que fueron tantas que algunas casi nos pasaban desapercibidas, ¿no? El informe comienza diciendo que el auge del autoritarismo, que ha sido históricamente patrimonio de las derechas, se ve contrastado hoy por gobiernos que, amparándose en una retórica de izquierda, ejercen, al igual que los primeros, prácticas autoritarias y represivas ante la imposibilidad de resolver sus profundas crisis políticas y económicas. Severísima crítica a gobiernos de izquierda, ¿no? Acá debe haber referencias muy concretas de lo que está ocurriendo seguramente en otros países también, ¿no? De entre los argumentos más comunes se apela a la mano dura para resolver los temas de la delincuencia y la inseguridad, y junto a esto se esgrime el rol del combate a la corrupción. De esta manera se consolida a su vez la reproducción y exacerbación de otras formas de violencia como la tortura, el gatillo fácil y las limitaciones a las libertades individuales y colectivas, resucitando viejos paradigmas. En ese estado de excepción, los tribunales de justicia se convierten en actores políticos, dejando en el desamparo a las víctimas de ayer y de hoy. Las políticas que promueven el miedo, la violencia y el odio al diferente van ganando terreno mediante la deliberada distorsión de la realidad y la utilización, entre otras modalidades, de fake news difundidas profusa y planificadamente a través de las redes sociales. Por todo esto, dice, es necesario advertir los riesgos a los que nos expone el vaciamiento de lo político y de lo social, ya que fueron estos los principales sostenes de la convivencia democrática en nuestras sociedades. Sí. En Uruguay, dice Serpaz, los discursos de algunos candidatos se mimetizan peligrosamente con los planteos de los nostálgicos voceros de las Fuerzas Armadas, con el riesgo de retrotraer a nuestro país a los aciagos tiempos donde los derechos se desconocían. Frente a ello queda la apuesta a la reflexión, el pensamiento crítico, al trabajo colectivo y a la movilización de todos los actores sociales y a la memoria para evitar repetir los terribles hechos del pasado. Como ha sido habitual desde el fin de la dictadura, a lo largo del año 2018 se reiteraron declaraciones y acciones de militares en actividad y retirados que marcan intervenciones más o menos abiertas en la vida política del país y manifiestan concepciones marcadamente antidemocráticas, al menos de un segmento relevante de la oficialidad en retiro. Yo me quedé pensando, después que leíamos esto, me quedé pensando, por ejemplo, ¿qué trámite ha tenido la anunciada denuncia? Porque yo la verdad no desconozco que se hubiera presentado la anunciada denuncia que se iba a hacer contra el coronel Carlos Silva, ¿no? A propósito de aquellas declaraciones terribles reivindicando la dictadura y señalando que no había democracia en Uruguay.
Sí.
Esto es lo que se dice, se anunció que se iba a hacer una denuncia, pero la verdad no tengo información de ni que se haya hecho ni de su estado. Sobre todo hay tres tipos de eventos que pueden ser señalados, recuerda Serpac, ¿no? Los atentados a las placas y monumentos a la memoria, las declaraciones de militares retirados que, entre otras cosas, intentaron legitimar de nuevo el golpe de Estado y la dictadura, y los acontecimientos que rodearon la reforma o intento de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de la Fuerza Armada, más conocido como Caja Militar. Sin duda este fue el último tema, o el tema principal, y explica que el centro del discurso militar no ha estado tanto esta vez en la oposición a los juicios militares por violación de derechos humanos durante la dictadura, sino en la defensa corporativa. Pero en todos los casos, en el trasfondo de los debates, emerge de nuevo la lucha por imponer una definición del pasado reciente. Bueno, después aquí hay una reseña a propósito de las diferentes vandalizaciones realizadas contra las placas de la memoria, en diferentes lugares, prácticamente, no sé cuáles se salvaron, ¿no?
Claro,
no
quiero decir que le dieron a todos.
Hay muchas, ¿no?
Sí.
Bueno, se identificó por lo menos a un par de autores, pero tampoco pasó nada, ¿no?
No.
Lo más llamativo de este año fue el discurso realizado por el presidente del Centro Militar, el coronel retirado Carlos Silva Valiente, que fue un discurso radical, incluso considerando que miembros de la institución se contaron entre los militares más comprometidos con la dictadura, incluyendo a Gregorio Álvarez. Entre muchas otras cosas, el coronel Silva negó que en Uruguay haya democracia. Negó que Álvarez hubiera sido un dictador y que la dictadura fuera una dictadura. Para él fue consecuencia de un vacío de poder. Se declaró partidario de la cultura occidental y cristiana y del orden natural. Acusó a los grandes centros de poder de generar conflictos entre países, vinculándolos al Foro de San Pablo y al ISIS. Elogió a Bolsonaro y finalmente sugirió que la gente le pide a los militares que vuelvan. Pues bien, esto es apología de un delito aquí y en Tanganica.
Sí, sí.
Este señor está reivindicando una dictadura.
Obvio.
A ver, todo el mundo se golpea el pecho hablando de la dictadura de Venezuela, pero nadie protesta por lo que dice este señor, que hubiera merecido un repudio generalizado de todos los sectores y actores políticos. En realidad quedó en eso, en un intento de denuncia, pero sinceramente no sabemos nada más. Silva Valiente anda tranquilo caminando por todos lados sin ningún tipo de problema, ¿no? También expresó desprecio por sobre minorías, ¿no? Por ejemplo, los homosexuales y cosas que no quiero,
tremendo,
no quiero. Esto fue antes que se aprobaba la ley trans. No quiero saber lo que debe haber dicho de la ley trans, de transexuales, ¿no? Imagínate.
Sí, un troglodite, imagínate.
Bueno, sí. Pero ese señor convive entre nosotros un ciudadano más.
Claro.
Y mucha gente cree que es una buena persona, un ciudadano demócrata que defiende al Estado y que defiende la democracia. Mentira. Mentira. Este es un gorila patético de la época de la dictadura, que debería hacerse cargo de las cosas que dice. Todos somos responsables por lo que decimos. Nosotros también.
Claro.
Nosotros también.
Claro.
Ahora, alguien debería reclamarle, alguien con poder debería reclamarle a Carlos Silva sus responsabilidades en este caso, ¿no? Después hay un capítulo destinado al tema de la caja militar y a la relación de los militares con los partidos, ¿no? Pero aquí se formula una crítica muy interesante, se hace una recopilación de lo que pasó con el comandante jefe de ejército, Guido Marini Ríos, a propósito de sus declaraciones, que mereció una sanción, y dice por allí que la declaración de Manini incurría en una clara violación normativa, aunque hubo contradicciones respecto a si se definía como una contravención al artículo 77 de la Constitución o como un apartamiento al reglamento de faltas del ejército, ¿no? Posiblemente estas dudas estuvieron vinculadas al hecho de que el gobierno discutió si debía ser restituido o solamente sancionado. Y aquí aparece una primera crítica a dirigente del MPP. Dicen, al parecer, la propuesta de destitución fue abandonada debido a la intervención de la vicepresidenta Lucía Topolanqui, no. Siguiendo la línea del sector liderado por el expresidente José Mujica, finalmente Guido Manini Ríos fue sancionado con 30 días de arresto a rigor, rigor relativo, porque estuvo gran parte del tiempo en España.
Se fue de viaje, claro.
O sea, que la verdad,
Sí, bastante patético todo ese episodio.
Citan otros casos, digamos, que no era la primera vez que ocurría este tipo de desacato.
Pero igualmente
de hecho,
patético.
El gobierno del Partido Nacional enfrentó en el año 92 reclamos de más de 400 oficiales de retiro y actividad pidiendo la destitución del ministro de Defensa Mariano Brito. Por supuesto, eso fue mínimo en comparación con la casi sublevación que el mismo gobierno experimentó a raíz del caso Berríos. Más cercano en el tiempo, en el 2006, durante el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, el presidente Vázquez, a solicitud de la ministra Azucena Berruti, destituyó al comandante jefe general Carlos Díaz a raíz de una reunión en consulta realizada junto al expresidente Julio María Sanguinetti y al exministro de Defensa Yamandú Fau. También durante el gobierno de José Mujica se habían producido pronunciamientos, esta vez del general Bonilla, con relación a los procesamientos de militares por delito durante la dictadura que fueron sancionados por el Ministerio de Defensa Nacional, aunque después el ministro Fernández Huidobro se preocupó de declarar a la prensa que estaba de acuerdo con el contenido de los dichos de Bonilla. Vayan llevando, ¿no? Sí. Ya vamos dos, hay una tercera. Bueno, en ocasión del pronunciamiento de Manini, este obtuvo un fuerte respaldo de connotados dirigentes de la oposición, especial del Partido Nacional, que aprovecharon la sanción para cuestionar al gobierno, incluso al intendente. El intendente de Cerro Largo anunció que iría a recibir al aeropuerto. Bueno, no pasó eso, ¿no? Pero lo había anunciado, esto es cierto, ¿no? Y todo el mundo daba por hecho que Manini, por tradición familiar, podía ser colorado. Parece que no. Parece
claro,
que blanco.
Sí, claro. No, pues la esposa, en realidad, es
la esposa,
es
bueno,
tradición blanca.
El amor, lo que puede el amor.
Lo que pasa es que
inclusive, o sea, la esposa, medio, los hijos, tienen una agrupación activa en Artigas.
Sí, claro.
Es edila del Partido Nacional.
Sí, es edila del Partido Nacional allá también, ¿no?
Uh-huh. Recordemos que igual los Maninis son de tradición riverista.
Riverista, claro.
Sí, sí. Muy alejado de todo lo que pueda significar el gallismo, ¿no?
Mucha gente, bueno, parece que no están así, de todas maneras. Ahí está, hay que sumarle el famoso errorcito de la marcha a Tres Árboles.
Que justamente la agrupación de
Tres Árboles. Qué sugestivo, ¿no?
Pero todo es casualidad, ¿eh?
Todo.
Ustedes no crean
todo.
Que es un designio expreso.
Sí, claro.
Dice el informe, y me voy a finalizar con esto, que más allá del obvio oportunismo de algunos dirigentes, no hubo prácticamente ausencia de consideraciones de índole institucional por parte de los miembros de la oposición a propósito de Manini Ríos, ¿no? El problema se puede ver más grave si se piensa que las divisiones también eran muy evidentes dentro del partido de gobierno, donde además de que la vicepresidenta abogó a favor de una sanción más leve, el expresidente Mujica declaró que creía que el presidente Vázquez estuvo bien, pero el comandante también estuvo bien. La extrema ambigüedad de la afirmación no parece hacer otra cosa que reflejar las dudas presentes en la izquierda acerca de cómo enfrentar una potencial insubordinación, así como la particular relación, atención a esto, que los principales referentes del MPP han desarrollado con los militares.
Mira.
Me parece que está escrito esto.
Sí,
muchas veces se ha pensado, se ha dicho,
ahora
está escrito en un informe de Zarpaj.
Que es una institución que respetamos.
Que es una institución seria, prestigiosa.
Prestigiosísima, totalmente.
Y que, como decía ayer Cris el otro día, ¿no? En realidad los gobiernos realmente no nos quieren, decía él, ¿no? Bueno. Porque nosotros nos ocupamos de los derechos de las minorías, sobre todo, defender los derechos humanos.
Claro.
Y eso implica enfrentar política a los gobiernos. Entonces, los gobiernos se encargan con los derechos humanos, pero a la hora de atender nuestro reclamo, ni siquiera nos escuchan.
Totalmente. Y después la gente a veces se come el lineazo, ¿no? Había alguien que había dejado en el mundo Twitter, que vos no conocés, un comentario a propósito de Kriske, malamente, diciendo que vivía en Brasil, que Kriske no tenía, evidentemente no conoce a Kriske, evidentemente no sabe lo que se opuso a la dictadura en su país y en el mundo, evidentemente no sabe de los miles de personas uruguayos, entre otras nacionalidades que él ha salvado literalmente la vida de estas personas, ¿no?
Por algo se le hizo un homenaje
obvio,
este año, ¿no?
Vos podés tener diferencias Florencia, vos podés ser lulista, podés prenderte en Frente Amplio con el PIT, que no quieren saber de nada del tema del triple de Guarullá, ni nada de la inocencia, eso, que tiene esa convicción que tienen. Pero no podés atacar a gente que tiene trayectoria, que te la puede tirar por la jeta.
Y con 80 años sigue.
Ahora me acuerdo de aquella cita de Humberto Eco.
¿Cuál? Ah, sí, en Twitter te vas a encontrar de todo.
Sí, claro, pero...
Pero es terrible cuando ves eso, porque parece que alguien simplemente por hecho de vivir en un país podría tener mayor probidad para hablar de tal o cual tema, y la verdad que no es así. No, y si fuera por eso, crees que le gana a cualquiera, nos gana a todos.
80 años teniendo personalmente, nosotros cuando
lo atendió para... Llamó a Cuchu y quien atendió, él mismo, el propio Crisque.
No tiene idea de la cantidad de uruguayos que salvó.
Sí, sí,
la cantidad de uruguayos que Crisque le salvó la vida, él personalmente. ¿No?
Además de lo que decíamos siempre, que es un tipo indudablemente de izquierda, que lo jode, le jode que diga la verdad, que Lula no es ningún preso político, que es un delincuente, que está preso por ladrón, eso es lo que le jode. Y le jode no poder entrarle a Crisque, o bueno, gente que no conoce evidentemente a Crisque, o se hace que no lo conocí, y queda pegado también, porque todos nosotros estamos por debajo de Crisque para hablar de temas de derechos humanos, porque en la cancha se ven los pingos, no es una historia que inventamos nosotros, es la historia de la vida de Crisque, por suerte para la humanidad y por suerte para los miles de personas que salvaron su vida gracias a él y su organización, y esto es un hecho, no es una opinión. Entonces, historia, ¿no? Nada, no, digo, es terrible.
Hay algunos uruguayos vivos por ahí que pueden dar cuenta de eso también.
También, bueno. Claro, desde luego.
Pero no lo otra vez nosotros. Recuerdo a Humberto Eco.
Sí, bueno. Bueno, pero sé de alguien que va a volver a Facebook, que se estaba medio borrando y seguro que vuelve para los jueves de fútbol, ¿eh?
Sí, porque no va a poder sino ver al partidito.
Yo voy a hacer un movimiento, en realidad, de que lo haga.
Bueno, tenés idea de qué movimientos hago yo para ver los partidos. Tengo amplia...
No,
amplia,
esto va solo por Facebook. Sí,
amplia movilidad tengo.
Van solo por Facebook y vos medio que te apartaste.
A no ser que te metas de incógnito, pero si no...
Con algún nick que no seas vos, sí. Algún nombre medio extraño.
Puedo hacer muchas cosas de eso.
Buah, se viene.
Puedo hacer muchas otras cosas también. ¿Tú crees que solamente los partidos se pueden ver a través de Facebook, querido?
Los de Facebook se van a ver solo a través de Facebook, ¿eh?
Me extraña.
Estás mal rumbeado, ¿eh?
No, ¿eh? En el canal 5 no lo
pinta,
pasan.
No pinta, ¿eh?
En la red no lo pasan, ¿eh?
Te aviso.
¿Yo hablé de televisión?
No.
Salvo que te vayas
a... Te hablo de computadora también, ¿no?
Salvo que te vayas a Oruro.
Ah, bueno,
el
claro.
Día y
claro, claro.
Lo voy a hacer en vivo, ¿no?
Yo te recomendaría
Yo creo que tengo que darle algunas lecciones a ustedes sobre direcciones IP y sobre otras historias, pero no, bueno, vamos a dejarlo ahí. No quiero revelar nada más.
Yo te dejo el consejo de que vayas posteando algo así como, ¿no? Inocuo, de algo, despacito, ¿no? Como para que no se note que después todos mirando los partidos.
El hecho, digamos, mira, en realidad no pude bloquear mi muro porque necesitaba el Messenger, ¿no? Que eso es lo que usamos para comunicarnos nosotros.
Sí.
De hecho, en el único muro que escribo es en el de Cuchu, precisamente.
Qué bárbaro, te
colgué. Bueno, está, pero me divierte.
Va a terminar mirando los partidos de tu perfil, mirá lo que te digo.
Estoy muy contento, sí, estoy muy contento.
Claro, realmente. Claro, vas a terminar viendo lo del perfil de Cucho los partidos.
Igual hay un botón que se llama bloqueo, ¿no? Sabemos, ¿no? Hay un botón que se llama bloqueo.
Sí,
¿no?
Claro, podés bloquearme, pero vas a quedar muy pegado si me bloqueás porque discrepo contigo sobre Nacional. Vas
no,
a quedar
es que
muy
vos
pegado.
No te vas a enterar que yo te bloqueo. Claro. Vas a seguir publicando y quedarás
en la... bien, en la nada.
En la nebulosa, sí, ¿no?
Tranquilo que me voy a enterar, sí. No te preocupes. Hay muchas formas de ver los partidos.
Bueno,
que
me parece bien. Bueno,
Facebook no descubrió la pólvora.
Bueno, cuídate porque acá hay sol, ahí hay sol, pero en Buenos Aires estaba diluviando. Así que, si se vienen para acá de Buenos Aires, me parece que sí. Noche cerrada, a esta hora, noche cerrada. En Buenos Aires. Y bueno, la posibilidad de granizo, viste que hay mucha humedad, mucha temperatura en Buenos Aires, un poco más que acá todavía. Y bueno, sí, está diluviando en Buenos Aires a esta hora. Así que bueno, eso vendrá para acá. Cuídate. Bueno.
También un abrazo grande para ustedes.
Dale, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.